Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Josué, capítulos 7 y 8, entre otras escrituras como Santiago 1:13, Deuteronomio 27:2-6. Y el estudio de hoy es correspondiente al día 19 de abril del año 2017. Así que nuestro pastor Skip Eindig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: oremos. Vamos a la presencia del Señor en oración para decirle: Padre Santo, hasta este punto venimos a tu presencia, traemos nuestros cuerpos, como Pablo lo dice en Romanos 12, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre, de esta forma, presentando nuestros cuerpos, también tenemos nuestras mentes, dirigimos y nos enfocamos, ponemos nuestra atención en las sagradas escrituras de la Biblia que tenemos en mano, determinados que nada ni nadie nos distraiga, sino como sonidos de teléfonos, sonidos de textos, pero nuestra intención es alabarte, adorarte, porque tú eres una persona suprema, persona número uno en nuestras vidas, y así ponemos toda nuestra atención. Así que presentamos nuestros mismos cuerpos en este lugar, que nos hemos reunido de la misma forma todas las personas que en derredor del mundo nos están escuchando a través de estos sistemas de sonido. Te pedimos que nos refuerces, nos des la fuerza, contestes nuestras preguntas que podamos tener. Señor, encuéntranos, sé con nosotros en estas páginas de las Sagradas Escrituras que hoy vamos a estudiar, a través de estas hermosas verdades que vamos a leer. Señor, permite que estas verdades sean relevantes, claras a nuestras mentes al estudiar todos juntos. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta este punto, el libro de Josué ha sido puro éxito, alegría. Y las historias que hemos visto son milagrosas, fenomenales. Entonces, han sido para nosotros estas historias, las historias que aprendimos en la escuela dominical acerca de Josué. Hasta este punto, todas las historias que hemos visto, hemos oído las historias que hemos estado cubriendo en la primera parte del libro de Josué. Como, por ejemplo, hemos visto cómo cruzaron el Mar Rojo, que estaba completamente el agua elevada, y Dios partió las aguas del Mar Rojo. Así los hijos de Israel cruzaron, llevando el arca del pacto, y pasaron, y cruzaron el Mar Rojo. Luego se reunieron en las planadas para celebrar la Pascua todos juntos. Recordarán ustedes, pues, que notamos que era solamente la tercera vez que celebraban la Pascua en las planadas de Jericó. Como nación se reunieron aquel día. Esa fue solamente la tercera vez que celebraron la Pascua. La primera vez que celebraron la Pascua fue la misma noche que se estableció la Pascua en Egipto, donde el ángel de la muerte pasó por Egipto y los hijos de Israel usaron la sangre de corderos para que el ángel de la muerte no los tratara. Luego se reunieron las planadas del Sinaí y ahí celebraron la Pascua y continuaron con sus jornadas deambulando por el desierto hasta el día de hoy, que han llegado al fin de su excursión. Así alabaron a Dios, adoraron a Dios celebrando la Pascua. Entonces, confrontaron la batalla de Jericó, lo cual ni fue batalla, ellos simplemente entraron, tomaron, de veras no hicieron nada. ¿Qué hicieron? Dios les dijo que rodearan a Jericó, hasta que luego Dios les ordenó que sonaran la trompeta, sonaron los cuernos que ellos llevaban como trompetas, y los muros de Jericó cayeron. Dios los ha guiado de victoria en victoria en forma fenomenal, clara. Esas fueron las historias de la escuela dominical que hemos aprendido cuando crecíamos. Pero la mayoría de la gente no conocen el libro de Josué, aparte de esas historias que hemos visto hasta en los capítulos del 1 al 6. Pero ahora comienza una etapa nueva, diferente. Todos estos hijos de Israel son los que nacieron en el desierto. Si ustedes han leído la Biblia, se dan cuenta y entienden lo que sigue enseguida en el capítulo 7 de Josué en adelante son fracasos. Ustedes saben de que esas historias de la escuela dominical, estas historias que fueron puros milagros que Dios hizo para los hijos de Israel. Ahora van a ver un cambio notable que comienza en el capítulo 7 de Josué. Hasta este punto, capítulo tras capítulo, podemos hasta oír la música de trasfondo. Pura victoria y victoria. Pero se abrió el río Jordán y ellos cruzaron sin hacer nada. Hasta que llegue el capítulo 7, vamos a ver que Dios actúa en forma diferente. Que dice, en Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a el anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Serdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Eso es lo que dice capítulo 7, verso 1 de Josué. Si ustedes, simplemente para poder verla y comparar, regresemos a ver en el capítulo 6, el último verso, que es el verso 27, la última afirmación que hace el capítulo 6. El último verso 27 que dice, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Es lo que dice el verso 7, donde concluye el capítulo 6. Pero la palabra que sigue en el capítulo 7, verso 1, dice, pero. Cuando ves que dice, pero, esperamos que no es nada sabroso que va a tomar lugar para los hijos de Israel o con los hijos de Israel. Dios estaba con ellos, pero, porque esto nos muestra un contraste que tú puedes decir, aquí es un momento de contraste. Las cosas cambiarán. ¿Por qué? No lo sabemos. Ahora vamos a ver por qué. Este cambio es lo que les advierte de que algo amargo les espera. Algo doloroso, y esa es la verdad. Ahora vamos a poder ver en este capítulo 7 de Josué que los vencedores fueron vencidos y los victoriosos vinieron a ser víctimas de otras naciones. Aquí vemos un cambio en estos eventos. Hay un cambio que viene en el aire, pero continuamos en. Yo recuerdo que había un rótulo en un ropero del vestidor cuando yo era un adolescente. Ese rótulo decía algo así, que una persona, la derrota es peor que la muerte, porque si sufres derrota, posiblemente pases toda tu vida derrotado. Aquí los hijos de Israel encontraron algo que no esperaban. Ellos no anticipaban lo que les sucedería después de la victoria de Jericó, porque ellos pudieron ver cómo los muros de Jericó cayeron de una forma fácil. Ellos pensaron, esto va a estar fácil en esta tierra prometida. Como concluye el capítulo 6 y comienza el capítulo 7, se parece a un dicho que oí, que fue, parece que fue Santana el que dijo este dicho, porque aquí vemos que los hijos de Israel cometieron un error. Entonces vamos a continuar leyendo el capítulo 7 para poder entender qué fue lo que los hijos de Israel hicieron mal. Por una razón muy simple, de que solamente podemos especular lo que hicieron mal. No queremos que nosotros repetir ese error que cometieron los hijos de Israel. Como aquel dicho que parece que fue Santana el que dijo, todo aquel que no aprende de la historia está condenado a volverla a vivir o se vuelva a repetir. Así que si tú has cometido error, olvídalo y que se te pegue en tu mente y no volver a cometer ese mismo error para que no lo sufras. Entonces, antes de continuar en esta historia que queremos ver, sabemos que Josué está empleando una estrategia cómo conquistar aquella tierra. De veras fue una estrategia que Dios le reveló para que él pueda conquistar toda la tierra prometida. Vamos a ver, pues, que la estrategia que está utilizando Josué es muy simple. Josué está entrando por el centro del país y golpeando el centro del país. Así que Dios les va a dar Jericó y las ciudades que siguen como la que sigue después de Jericó. Hay un pueblo llamado Ai. Se escribe Ai. Después de obtener la victoria en Jericó, irán a Ai, a Betel, a Gedeón, Nateo y otros pueblos que están por el centro de la nación. Así que, de esta forma, Josué está dando el golpe en el centro de la nación, dividiendo la nación entre norte y sur, y de esta forma él va a conquistar todas las tierras de Caná. Así que, haciendo una separación en el centro de la nación, él va a estacionarse con sus tropas en el centro del país y de esta forma va a continuar actuando con su campaña de conquista, separando la tierra, y luego se va a extender al norte y luego al sur de la tierra prometida. Esa es la estrategia de Josué, en este caso, dividir y luego conquistar la tierra prometida. Pero antes que esto tome lugar, a este punto va a sufrir una derrota dolorosa. Algo que tenemos que notar aquí. Esta es la única derrota en la conquista que van a sufrir los hijos de Israel al establecerse en la tierra prometida. Esta es la única derrota que van a sufrir. Es en este capítulo 7. Y esta derrota no vendrá de los habitantes de la nación, sino que la derrota comenzará por el interior de los hijos de Israel, porque alguien en el campamento de Israel ha cometido pecado, o cometió pecado, que Dios ya les había advertido que se cuidaran de este tipo de pecados. Es lo que por eso dice aquí, que los hijos de Israel cometieron pecado acerca de el anatema. Porque dice aquí, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, no se les olvide este nombre, Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron el pueblo de Ai, que se deletrea H-A-I. Verso 3. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a esta ciudad llamada Ai, H-A-I. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son muy pocos los habitantes de este pueblo. Se estima que los habitantes de esta ciudad llamada Ai, H-A-I, era mucho más menor que Jericó. Quizás como 12,200 habitantes había en este pueblito de Ai, al tiempo de que Josué estaba tratando de tomar este pueblo. Por eso es que notemos que los que fueron a espiar la tierra, a reconocer la tierra, le dijeron a Josué, no fatigues a todo el pueblo. ¿Para qué llevar todo el ejército? Solamente necesitamos 2,000 o 3,000 personas, y eso debe ser suficiente para poder derrotar a este grupo. En el verso 4 dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los habitantes de la ciudad de Ai. Los hijos de Israel, a este punto, estaban presumiendo que obtendrían la victoria, porque cuando tuvieron a Jericó, no hicieron nada. pensaros, y eso es lo que vamos a continuar en el futuro. Estamos bajo la protección de Dios, y este ejército de Israel será vencedor. Así que ellos pensaban, tenemos un gran poder, porque ya obtuvimos una victoria milagrosa. Las palabras que utilizaron los espías que fueron a reconocer la tierra era muy antojoso, porque tenía un tono de orgullo. Comenzaron a llenarse de orgullo. Pensaban que ellos eran poderosos y no reconocieron que Dios es el que les daba el poder. Cuando una persona viene a ser arrogante, orgulloso, que se pone toda su confianza en sí mismo y no confía en Dios, va a sufrir derrotas. Aquel orgullo lleva a la caída y al fracaso si no confías en el Señor. Así, los hijos de Israel comenzaron a dejar de depender de Dios, se llenaron de orgullo, así como ese orgullo los llevó a la caída, al fracaso. Una persona que tiene demasiado confianza en sí mismo los lleva a la arrogancia. Eso lleva a la persona a no confiar en Dios. Pensaron, oh, derrotamos a Jericó tan fácil, continuamos este pueblecito que no hay más que como 1,200 habitantes. Es un pueblito muy fácil, debe de ser fácil. Así que le dijeron a Dios, indirectamente dijeron a Dios, hazte a un lado que nosotros vamos a poder conquistar este pueblecito. Pero dice aquí en el verso 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 personas, los cuales huyeron delante de él. ¿Recuerdan en el capítulo 5? Algo sucedió en el capítulo 5. Aparte de que ellos marcharon alrededor de Jericó, el comandante del ejército de Jehová habló con Josué en el capítulo 5 y verso 13. Dice que José cayó, se humilló frente al comandante de Jehová y le adoró, el cual era el Señor Jesucristo, que era una teofanía, una cristofanía, era Cristo encarnado en ángel. Josué estaba en oración en aquel momento, en el capítulo 5, verso 13, 14 y 15. Ahí Josué estaba orando. En este caso, cuando iban a atacar a la ciudad de ahí, adoraron a Dios. ¿Qué es lo que Josué debía de haber hecho? Mostrar la confianza en Jehová. Tú quieres saber cuando eres vulnerable, no es cuando estás lejos de Dios. Cuando estás en la presencia de Dios, tendrás victoria, porque confías en que es Dios quien hace la obra. En este caso, a Josué se le olvidó ir a la presencia de Dios, y es cuando vas a sufrir derrotas, cuando no confías en Dios. Pero cuando estás obteniendo victoria y no dependes en el Señor, vas a fracasar, como aquí Israel va a ir a contra Ai y van a sufrir derrota. Entonces subieron, en capítulo 5 dice, así como subieron creyendo que iban a ser victoriosos, se regresaron con la cola entre las patas. 5, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Verdad? Qué triste. Sufrieron. Interesante. Antes ya hemos visto lo que causa el temor en una persona. Una persona atemorizada es lo que hace que el enemigo se vea más grande de lo que en verdad es. El temor es lo que los detuvo 30 años antes en Cades Baranea, que ya estaban para entrar a la tierra prometida y obtenerla, pero el temor los detuvo. El temor hace ver que tu enemigo es más grande de lo que en verdad es. Así que no hablemos tanto en que el enemigo es grande y nosotros somos orgullosos. No, el orgullo hace ver que el enemigo sea más grande de lo que en verdad es. Eso, tú puedes pensar, oh, ¿qué tanto es eso? Nosotros estamos más grandes, tenemos fuerza, y se te olvida confiar en Dios. entonces comienzas a ser presumido y presumiendo. Los enemigos son reales, eso es cierto, el enemigo, el demonio es real, ten cuidado, es muy grande. Así que esto es bien interesante, lo que vemos en el capítulo 7, verso 5, que sus corazones se debilitaron. Se dice que el pueblo desfalleció. Recordemos que ahí está Rahab la ramera, y ella ayudó a los espías que fueron a reconocer Jericó, y ella le dio testimonio a los espías, nuestro corazón está desfallecido, porque hemos oído cómo Jehová les abrió el Mar Rojo. Por eso es que ahora el corazón de los hijos de Israel está desfallecido. ¿Por qué? Veamos en el verso 6, que dice, entonces, veamos que dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Verso 7. Y Josué dijo a Jehová, oh Jehová, a Jehová, Señor nuestro. No podemos, no sé cómo traducir esta expresión de Jehová cuando quiere decir, ah, Señor. Está diciendo, hemos sido derrotados. ¿Qué sucedió aquí? Es un término de desesperación que queda sorprendido, dando a entender, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos? Oigamos lo que Josué está diciendo. Para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan. Esta no es la forma de que Josué hablaba. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Cómo suena Josué? Josué suena sospechosamente algo así como los 10 espías que vinieron con Josué y Caleb hace años y llegaron a Cades Baranea, esos espías, los 10 espías regresaron dando un testimonio negativo, aparte de Caleb y Josué que presentaron un reporte positivo. Los otros 10 dijeron, hagámonos un lado, detengámonos. Así que los hijos de Israel tuvieron que delirar casi 40 años por el desierto para los 10 espías negativos que dieron un reporte temoroso. Aquí Josué, el hombre de fe, suena como los otros 10 espías cuando trajeron su reporte. Vamos a pensar que rápidamente culpamos a Dios de nuestros fracasos, ¿verdad? Esto es nuestra naturaleza humana. Cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, culpamos a alguien hasta llegamos a culpar a Dios. Es fácil culpar a Dios. No les estoy culpando. Yo soy una de esas personas que cuando me veo el fracaso, le echo la culpa a Dios. Aquí, por ejemplo, yo les puedo dar testimonio. Cuando salimos del primer edificio y nos movimos a un edificio más grande, nos pusimos a trabajar para que aquel edificio quedara más grande. Yo recuerdo, después de haber estado trabaje y trabaje, yo y otras personas estábamos trabajando, pensando que este edificio nos va a servir. Y nos quedamos sorprendidos cuando no pudimos entrar. Después de que anunciamos que íbamos a comenzar aquel domingo en un edificio nuevo. Pero le echamos la culpa a Dios, yo y los que estaban conmigo, porque vino los inspectores de la ciudad y nos detuvieron y nos dijeron que lo que habíamos reparado no estaba de acuerdo al código de seguridad de la ciudad y nos detuvieron y yo me sentí muy amargado. Y lo que yo hice, lo que muchos hacemos, que comenzamos a darle consejo a Dios. Comienzas a decirle, Señor, si tú hubieras hecho las cosas de esta manera o de la otra manera, nos hubiera salido mejor. Comenzamos a darle consejos a Dios. Qué tontería, ¿verdad? Así que Pablo escribe, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién será su consejero? Claro que nadie. Yo soy en esa lista de consejeros que nos atrevemos a aconsejar a Dios, y puedo asegurarme que tu nombre está en esa lista cuando las cosas no te salen como tú deseas. Así que el aconsejar a Dios de nada sirve, porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere y nosotros tenemos que obedecer, porque la culpa está en mí. Yo soy el que tengo la culpa, porque mi falta de confianza en Dios, mi falta de que yo no crucé las T's y no le puse el punto a las I's. Ahora veremos en Josué capítulo 7, verso 8, que dice, ¡ay, Señor, qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? ¿Y entonces qué harás tú a este tan grande nombre, a tu santo y grande nombre? ¿Qué harás? Aquí José está dándole sugerencia a Dios. En una forma, me gusta el estilo de Josué, porque parece que está aprendiendo a depender de Dios. Últimamente, es de verdad que este es el problema del Señor. Señor, somos tu pueblo y este es tu problema. Tú tienes que guiarnos. Tú nos sacaste de Egipto, nos guiaste por el desierto y nos has traído aquí. Entonces, Señor, esto es tu problema. Y esta es una perspectiva correcta. Tú eres el problema de Dios. Naturalmente que si no confías en Dios, el problema crecerá. El problema a Dios va a ser peor, ya que Dios espera que tú actúes. Dios te ha comprado por precio. Dios te ha comprado con el precio que es la sangre de Cristo. Así que es Dios el que te ha metido en este problema tan feo. Así que mañana, si te encuentras con un problema, ve en oración y dile a Dios, Señor, aquí tienes el problema, y alaba al Señor y déjale ahí su problema y deja que Él actúe. Entonces, verso 10 dice, Jehová dijo a Josué, ahora ustedes, para refrescar, vamos a regresar al capítulo 5 de Josué, para ver el verso 13, que dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Verso 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es, y Josué así lo hizo. Si Josué hubiera aprendido esta lección y hubiera comenzado su viaje a la ciudad de Ai con esta actitud de adoración a Dios, quizás hubiera tenido una victoria fácil. Pero no fue a Jehová en oración, sino que se llenaron de orgullo y pensaron que solos podían obtener esta victoria. ¿Qué sucedió? Murieron 36 de sus soldados, murieron porque no fueron a Dios con la perspectiva correcta. Si hubieran ido en oración, Dios les hubiera dado instrucción en oración y hubieran obtenido la victoria. Entonces, si tú vienes a la presencia de Dios en oración con una actitud de humillación y adoración, Dios te protege, Dios te va a guiar. La primera batalla vieron la victoria. En la segunda batalla sufrieron la derrota. Aquí en el verso 10 dice, en Josué 7:10 dice, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Aquí Dios está viendo que ahora Josué está lloriqueando. Podía yo dar muchas explicaciones en este verso 10 de de Josué capítulo 7, pero el tiempo no nos lo permite. Simplemente continuaremos viendo puntos interesantes. Aquí Dios pudo haberle dicho, Josué, me alegro de oír, porque hay tiempo de orar y hay tiempo de continuar. Levántate y continúa. Deja de estar lloriqueando, porque aquí Josué está lloriqueando. Está triste, se siente derrotado. Se está quejando en la presencia de Dios. En lugar de pedirle a Dios, Señor, muéstrame lo que debo de hacer, qué es el movimiento que debo de hacer. Es lo que debía haber hecho Josué. Aquí Dios le está diciendo en Josué 7:11, Israel ha pecado aún, ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema que hay en medio de vosotros. Es lo que le está diciendo. Tienen que destruir lo robado. Y le está dando testimonio. No estaré con vosotros hasta que destruyan el anatema que está en medio de todos ustedes, en medio de vosotros. Si regresamos al capítulo 6, veamos lo que sucedió en el verso 17. En 6:17, no siguieron las instrucciones. En el, dice, verso 17, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, 18. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis, no toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Que eso es lo que hizo Acán. Acán robó y turbó, porque también entendamos que el nombre Acán quiere decir turbado. Ese era el nombre de este hombre. ¿Turbado? Acán, en el idioma original, en nuestro idioma quiere decir turbado. Dios les ordenó allí que todo lo que haya en la ciudad deben traerlo al tesoro de Jehová. Todo pertenece a Jehová. En este caso, robaron de lo que era la pertenencia de Jehová. Todos los despojos después de la guerra debían de traerlo al tesoro de Jehová, pero este señor robó y se lo llevó a su tienda. Lo que encontraron ahí debían de destruirlo, aparte de las cosas sagradas que Dios menciona, como el metal. Y dice, Dios les dijo que lo que encontraron ahí era para consagrarlo a Jehová. Aquí podemos aprender que si tú te robas algo para ti que es consagrado a Jehová, algo que pertenece a Jehová, vas a sufrir la derrota. No te pertenece en este caso. Todos los despojos pertenecían a Dios y este Acán lo llevó a su tienda con fin de hacerlo su propiedad, se lo robó. Este fue el problema. Cuando este señor Acán venía y alguien se refería a Acán, decían, aquí viene Acán, que en nuestro idioma quería decir, aquí viene un turbado, aquí viene turbado. Ese era su nombre, turbado, confundido, podíamos decir que era lo que era, confundido. En el verso 13, Josué 7:13, dice, levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de Israel, de ti Israel, no pondrás a hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros, ¿verdad? Es la advertencia de Dios. Espero que ustedes puedan notar un principio en un principio que no lo podemos pensar, no podemos permitir que se nos pase. No puedes pecar aislado. Ese es el principio que hay aquí. Tu comportamiento pecaminoso, tu comportamiento a contra de la voluntad de Dios va a envolver y va a causar dolor a muchas otras personas. Cuando una persona peca en lo oscuro, él está envolviendo a todos los que están con ellos. Muchas personas dicen, ¿qué te importa a ti? Mi pecado es mi pecado y eso a ti no te importa. Nadie va a sufrir sino solo yo. Yo te digo, estás equivocado. Señor o señora, dama o caballero, cuando tú pecas en secreto, vas a hacer sufrir a muchas otras personas, porque si es que eres cuerpo, miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia, quizás tú crees que tu pecado te va a hacer sufrir nomás a ti, estás equivocado. Muchos otros van a sufrir contigo por tu mal comportamiento en la presencia de Dios. Ahora continuamos en el... Como Pablo escribió en sus cartas, si un miembro del cuerpo sufre, toda la iglesia sufre. Si un miembro de un cuerpo y una persona se duele, todo el cuerpo sufre. Por eso es que Dios nos hace responsables como miembros de la iglesia, que si tú pecas, toda la iglesia lo va a sufrir. Continuamos en Josué 7:14, que dice, os acercaréis pues mañana por vuestros tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por su casa, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Los va a marcar. Verso 15. Y el que fuere sorprendido el anatema y será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Verso 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sabdí. 18. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Eso es como Dios los descubrió. Yo me imagino qué estaba pasando por la mente de este señor Acán cuando oía que Josué anunciaba el que sigue, tribu, y vamos a encontrar cuál fue la tribu que causó este problema. ¿Qué pasaba por la mente de Acán? No sabemos qué método utilizaron para hacer este descubrimiento de Acán. Hay una posibilidad, voy a imaginar que utilizaron el sistema del Antiguo Testamento que le llamaban el Urim y Tumim. Ustedes recordarán que era una piedra blanca y una piedra negra, y las utilizaban, y Dios les guiaba con esas dos piedras. Quizás fue el sistema que utilizaron para echar suertes en esta ceremonia, para determinar qué era la voluntad de Dios acerca de quién era la persona que querían descubrir. Pero podemos decir que usaron dados santificados, trajeron aquellas piedras blanca y negra, y las pusieron en el piso, y de alguna forma ellos pudieron recibir el mensaje de que era una forma que Dios les indicaba lo que ellos querían encontrar. Eran un tipo de rifas que ellos echaban para poder ver la voluntad de Dios. Pensemos en este señor Acán. ¿Qué pensaba cuando oyó que decían la tribu de Judá? Pensó, yo soy de la tribu de Judá. Qué raro. Luego mencionaron a su abuelo. Pensó él, ay, ese es mi abuelo. Y entre más cerca, hasta que mencionaron a su padre, y luego mencionaron su propio nombre, Acán. Él es el culpable. Él es el que ha turbado a Israel. Así que, entonces Josué dijo a Acán, verso 19, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. 20. Y Acán respondió con toda sinceridad a Josué, diciendo, verdaderamente, yo he pecado contra Jehová el Señor, el Dios de Israel, así y así he hecho. Tú estarás diciendo, qué bueno que está confesando su pecado, está glorificando a Dios. Es cierto, qué bueno que confesó su pecado y no mintió. Pero es un poquito tarde porque ya se murieron 36 soldados. Pero vemos que acá no presentó un verdadero arrepentimiento, simplemente se da cuenta que ha sido descubierto. Es lo que estamos viendo, que él acepta que fue descubierto y confiesa su pecado. Veamos el verso 21, cómo Acán dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí es que están escondidos bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de todo ello. Él está presentando sinceramente lo que hizo. Esto no quiere decir que Acán era un hombre pobre y pensó que de esta forma él... Esos mantos babilónicos eran un símbolo de... significaba persona de posesión, persona de categoría. Es lo que en aquella antigüedad celebraba esos mantos babilónicos. Acán pudo pensar, ¿para qué dejar que se pudra este manto? Se va a quemar aquí, yo me lo llevo, a lo mejor se lo llevó a su tienda y se lo puso y se veía de perfil, de otro perfil, y pensaba, oh, qué bien me veo, qué bien me queda este manto babilonio. A mí me pertenece, gratis nomás de llevármelo, eso es mío. ¿Qué nos recuerda todo esto? Era un símbolo de un estado de posición envidiable para los hombres de aquellos días. Notemos algo más en el verso 21. Los verbos, tres verbos que encontramos aquí. Esto nos debe de recordar algo en el verso 21. Dice, yo vi, yo codicié y lo tomé. Tres verbos. Lo vio, lo codició y se lo robó. ¿Te recuerda algo, verdad? Claro, esto nos debe recordar a Génesis 3, donde Eva vio que el fruto del árbol era agradable y era agradable a los ojos y deseable para ser una persona sabia. Génesis 3, 6. Aquí dice que ella codició, lo tomó, lo vio, codició y se lo llevó. En el Nuevo Testamento, Santiago nos advierte, en Santiago capítulo 1, verso 13, de que cuando hay diferentes y distintos niveles de cómo caer en la tentación del diablo. Cuando tú y yo estamos tentados por el enemigo, deseamos, codiciamos algo, alguna cosa, estamos descontentos de cómo Dios nos tiene, y vemos algo o alguien que nos llama la atención. Quizás es una persona que está en un estado más alto que nosotros. Entonces pasamos por un proceso de codicia, una serie de pensamientos codiciosos de que por qué no podemos estar como aquella persona o ser como aquella persona. Santiago capítulo 1 verso 13 en adelante dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tampoco tienta a nadie. 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte, o la muerte. 16. Amados hermanos míos, no erréis codiciando. Porque aquí vemos que Acán vio, codició y se lo llevó. Esto nos dice que posiblemente Acán racionalizó, pensó, he estado por 40 años por el desierto, merezco, yo creo que yo merezco obtener esto. A cabo, ¿quién se va a dar cuenta? Él comenzó a racionar en su mente de que él lo merecía. Pero veamos, si él se hubiera esperado un poco, si este hombre hubiera obedecido la orden que Dios le dio, que debían de quemar todo lo que encontraran en la ciudad de Jericó, y si hubiera esperado un poquito más, Dios le hubiera dado aquello y mucho más. Porque leemos en los capítulos adelante cómo Dios les permitió. En Josué 8:2 está la explicación que le dio Dios a los hijos de Israel. Dice, y harás de ahí, o sea, el pueblo que van a, el que fueron derrotados, harás de ahí y su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solamente que sus despojos y sus bestias tomarás para vosotros. Pondrás pues emboscada en la ciudad y detrás de ella. Aquí está diciendo que de ahí, en el futuro todo lo que encuentren lo pueden obtener para ellos. Todo será para ellos, se puede llevar todo lo que deseen. Pero lo de Jericó pertenecía a Jehová. Fue la orden que Dios les dio. Y Acán desobedeció. Si hubiera esperado, en el futuro hubiera tenido en abundancia, como todos los demás hijos de Israel obtuvieron riquezas en el resto de las conquistas en el futuro. Pero él se robó la plata, el oro y aquel manto babilónico y lo escondió. Esto nos da a entender que de veras este hombre escondió todo, pero su familia se dieron cuenta y no lo denunciaron. Esto es lo que podemos entender. Por eso es que Josué envió mensajeros con los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomando en medio de la tienda lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor, 25. Y le dijo Josué a Acán, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos, 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy, que también es el nombre de aquel lugar, Acor, que también quiere decir turbado. La historia que hemos visto hasta este punto, mucha gente la ha utilizado cuando la leen, no solamente que Dios quemó a Acán, sino toda su familia, porque este castigo tan severo cayó en una forma horrible sobre Acán y toda su familia. Veamos dos cosas. En primer lugar, tenemos que ver de que lo que Acán había robado lo tenía escondido en su tienda. Esto sugiere que también su familia se dio cuenta de aquella maldad y no denunciaron a Acán. La Biblia dice con toda claridad que los hijos no serán responsables por el pecado de los padres. Pero en este caso es un caso único. Así fue. Esto implica que la familia de Acán estaban bien enterados de aquel botín escondido en su propia tienda y no dijeron nada a nadie. Es un castigo tan severo a una acción no santificada. Vamos a ver que es un capítulo nuevo en la historia de Israel. Lo que estamos viendo aquí no solamente es un caso aislado, porque se encuentran también en otras partes. Hay veces que es algo nuevo histórico. Es una era donde Dios pasa a los hijos de Israel. Pero ninguno de los castigos futuros es tan severo como este que hemos visto aquí. Porque esto fue un castigo tan severo a una acción no santificada por la conspiración que participaron la familia de Acán. Esta fue una reacción santa a esa acción que Dios no santificó. Dios envió un fuerte mensaje a todos los habitantes del planeta, a todos nosotros que entendamos. Durante los días del tabernáculo, ustedes recordarán, antes que entraran a la tierra prometida, recordamos que había dos sacerdotes llamados Nadab y Ahión, trajeron fuego extraño al tabernáculo y Dios los mató. Esto le llamó la atención a todo el pueblo de Israel. Más tarde, durante la monarquía, cuando el rey David trató de mover el arca del pacto a Jerusalén, y la llevaban el arca del pacto en una carreta con bueyes, y la escritura dice que los bueyes comenzaron a caminar muy recio, y Usa, el sacerdote, extendió su mano para que no se cayera el arca del pacto, y aquel hombre cayó muerto. Instantáneamente Dios lo mató. Ustedes dirán, ¿eso fue en el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a ver el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, capítulo 5, encontramos la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué sucedió con Ananías y Zafira? Ellos pretendieron que habían vendido su granja y todo el dinero que habían sacado de la granja lo habían entregado a la iglesia para que la iglesia continuara, y recibieron admiración de las gentes porque oían que la gente decían, ¡oh, qué acción tan hermosa! ¡Qué caritativos son esta pareja de Ananías y Zafira! Pero ellos no aclararon que solamente habían dado una parte. No tenían que dar todo. Podían dar lo que se les antojara, pero eso no fue su pecado. La falta que cometió Ananías y Zafira, que no aclararon, y Dios los mató. Ananías y Zafira no quiere decir que se fueron al infierno, no quiere decir que Acán se fue al infierno. Lo que está diciendo aquí, que yo espero ver a Acán y Ananías y Zafira en el cielo. Entonces, es una reacción santa a una acción no santificada, con malas intenciones, es lo que sucedió. Aquí Dios envía un mensaje y Acán, Ananías, Zafira y otros que le fallaron a Dios estarán en el cielo. Esto fue un mensaje claro que Dios envió al pueblo, a la iglesia, para que actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios, sin mentiras, sin ventajas, sin malas intenciones. Dios no acepta todo esto. Por eso es que Dios envió este mensaje tan fuerte. Así que ahora vamos a continuar en el verso 26 y el capítulo 8 para ver la victoria sobre el pueblo de Ai, que se deletrea H-A-I. En el verso 26, ya vamos a... Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que les había mandado Josué. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos que tratar en la presencia de Dios con amor, en una forma santa, porque aquí Dios dice, Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 12 versos 11 19 11 29 y 30 dice que hay muchos enfermos y muchos mueren. No quiere que Dios los mató porque pecaban, simplemente Dios los libró de que fueran a dar al infierno, porque es una acción santa a una reacción maligna. No es el único lugar en que vemos que Dios actuó de esta manera. En el capítulo 5 de 1 de Corintios también, Pablo habla del pecado que hay en la iglesia y hay gente que está viviendo en pecado y el resto de la iglesia ve que no se arrepienten. Pablo dice en 1 Corintios 5:5, entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, y así que el espíritu pueda ser salvo para los días, para el día del Señor Jesucristo. Pues aquí vemos una aplicación clara y fácil. Esto implica y nos da a entender de que cuando Dios usa la misericordia y quitarle la vida a una persona temprano, antes de que su tiempo, la intención de Dios es que esta persona no continúe y caiga más profundamente en el pecado y se vaya a separar de Dios. Es un principio en la presencia de Dios. Así es como Dios actúa. Así que, si Dios te permite que caigas en pecado, también te puede detener para que no caigas en pecado y te vayas a separar de Dios. Vamos a continuar en Josué, capítulo 8, verso 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a la ciudad de Ai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Verso 2. Harás a la ciudad de Ai, H-A-I, y a su rey como hiciste a Jericó, y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscada a la ciudad detrás de ella. Eso es Josué 8, 1 y 2. Entonces, no temas, Josué, yo estaré contigo, es lo que oye de la voz de Jehová. Dios le dice a Josué, como le dijo en el capítulo 1, al principio de sus jornadas, Dios le dijo a Josué, y Mosué también se lo dijo a Josué en Deuteronomio capítulo 3, de que no temas, Josué, el Señor está contigo. En Josué 1:9 le da la advertencia. Le dice, no temas ni desmayes. Josué ya había oído estas palabras por lo menos dos veces en su vida. Ahora lo está oyendo por tercera vez. Quizás Josué está pensando, cuando Jehová le dijo, le advirtió, dijo, ya oí esto dos veces. Esta es la tercera vez que se me dice que tenga valor. Ya lo oí en el capítulo 1. Y también lo había leído en el libro que Deuteronomio 3, Moisés escribió y me dijo que no temas. Así que Dios se asegura de decirle a Josué tres veces lo mismo. ¿Por qué? Porque es que se le había olvidado. Las circunstancias de la vida nos hacen que olvidemos las promesas de Dios. Se nos olvida las promesas de Dios porque hay algunas verdades que se deben de repetir. Es bueno repetirlas, porque se nos olvidó. Cuando Pedro dijo en su libro, yo no seré negligente en recordaros una y otra vez acerca de estas cosas. Con todo que ya las sabes, así de esta forma ustedes se establecerán en la presencia de Jehová, en la presencia de Dios. Así pues, Pablo en el libro de Filipenses 4:4, que vamos a estudiar en las semanas que siguen, dice, regocijaos en el Señor, y otra vez os digo, regocijaos. Algunas verdades se deben de repetir, y algunas verdades debemos de repetirlas por las circunstancias en que nos encontramos, y que no se nos vaya a anular la mente, y se nos vaya a ir la verdad de nuestra mente, y vayamos a fracasar. Por eso debemos de repetir, y Jehová se asegura de decirte, no temas. Continuamos en Josué 8:3, que dice, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra ahí, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Vamos a continuar con el capítulo 8, verso 4, sin parar. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. 5. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos, pretendiendo que estamos huyendo. Verso 6. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. huiremos pues delante de ellos. 7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. 8. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. 9. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y le pusieron, se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. 10. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con las naciones de Israel delante del pueblo contra Ai, H-A-I. 11. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y el pueblo de Ai. 12. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, y los al occidente de la ciudad. Verso 13. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. 14. Y aconteció que, viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente a la Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad de Ai. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. 16. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguiéndolos a Josué, siendo así alejados de la ciudad. 17. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no salieran tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta, o sea, desolada, sola. 18. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano así el pueblo de Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Ustedes recordarán. 19. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Verso 20. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. 21. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Verso 22. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro lado, y los hirieron hasta que no quedó vivo ninguno de ellos que escapase. 23. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. 24. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto de donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron al pueblito de Ai, y también la hirieron a filo de espada. 25. Y el número de los que cayeron aquel día muertos, hombres y mujeres, fueron de 12,000, todos los del pueblo de Ai, H-A-I. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores del pueblo de Ai. De Ai, se escribe H-A. Esto parece familiarizado en tu mente, ¿verdad? Tú recuerdas a alguien más que extendió su brazo hasta que obtuvieron la victoria. Recordemos que Moisés estaba con sus manos cuando estaban peleando contra los amalecitas y vinieron por lo menos dos caballeros y le sostenían a Moisés su mano en alto, porque cuando Moisés bajaba el brazo, su ejército caía abatido, pero cuando levantaba su brazo, ellos todos prevalecían. Eso es lo que sucedió en aquel tiempo y sucede. Verso 27 de Josué 7. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que les había mandado a Josué. Y Josué quemó al pueblo de ahí y la redujo a un montón de escombros. Verso 28. Asolada para siempre hasta el día de hoy. 29. Y al rey de ahí, Josué lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen ahí hasta el día de hoy. Verso 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Es lo que dice el verso 30, de que Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Por qué dice monte Ebal? Vamos a ver. El monte Ebal está frente a otro monte llamado Gerizim, el monte de Gerizim. Son dos montes que marcan una forma geográfica el centro de la tierra de Israel. Aquí en estos dos montes, Ebal y Gerizim, muchos años en el pasado, es donde vino Abraham, y ahí Abraham edificó altar a Jehová. Y ahí clamó al nombre de Jehová en aquel lugar donde Dios le dijo a Abraham de las promesas que le daría a toda aquella tierra, a todos sus descendientes. Ahí es donde Josué también elevó altar a Jehová. Notemos aquí, en el verso 31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecerá sobre él holocausto a Jehová y sacrificarás ofrenda de paz. 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. 33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y al otro lado del arca en presencia de los sacerdotes y levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. 34. Después de esto, Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Qué importante, qué interesante el poder realizar y cumplir con todo, y que reconocemos que ellos no tenían máquinas de escribir, ni tenían computadoras. Quizás ellos escribieron todo esto en piedras que habían blanqueado, para que sobresalieran las palabras de la ley. Debe de haberles tomado muchísimo tiempo escribiendo letra por letra, palabra por palabra, porque dice aquí que escribieron los mandamientos de Moisés. Ustedes dirían, ¿dónde estaban los mandamientos de Moisés? En Deuteronomio, capítulo 27, versos del 1 al 6. Antes que Moisés muriera, le dijo a Josué y al pueblo de Israel estas hermosas palabras. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal 3, y escribiréis en ellas todas las palabras de la ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. 4. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os he mandado hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal. 5. Y edificarás allí un altar a Jehová, tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. 6. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová, tu Dios. Ofrecerás sobre él holocausto a Jehová, tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz y comeréis allí. Aquí vemos que Josué y los israelitas no se pusieron a preguntarse, ¿qué significa todo esto? ¿Para qué hacer esto? Simplemente siguieron la orden de Jehová. Si Moisés lo había ordenado, ahora Josué lo ordena y todos obedecen a lo que Moisés escribió en Deuteronomio 27. Y dice ahí que estarás y sacrificarás ofrenda de paz y comeréis ahí la alegría. Y en el verso 12 dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo. Dividió las 12 tribus en 12, en dos grupos. Todos eran hijos de Jacobo, pero eran hijos de sus 4 mujeres. Los hijos de Raquel y Lea estaban en un monte. Los hijos de Bilha y Zilpa, que fueron las siervas de Raquel y Lea, estaban en el otro monte para esta ceremonia que Dios les ordenó. Dos diferentes grupos, dos diferentes secciones de descendientes de Jacobo. Unos gritaban bendiciones, otros gritaban maldición. Unos estaban en un monte y los otros los contestaban en el otro monte. Es como nosotros decimos en nuestros días, amén, amén. Entonces, ya leímos lo que sucedió. Toda la gente escuchaba y contestaban. Esto nos quiere decir que fue como un marbisha nacional. La nación de Israel, todos a nivel de nación, celebraron un pacto de responsabilidad. Así cuando el judío llega a la edad de 12, 13 o 14 años, lo pasan por esta ceremonia llamada mishfa. En este caso fue un mirza nacional, un pacto, un acto, una ceremonia de responsabilidad que están diciéndole a Dios que están obedeciendo sus instrucciones. De esta forma ellos asumen la responsabilidad de continuar alabando y glorificando al Dios de Israel, al Jehová que los ha guiado y les ha asignado esta responsabilidad. Por eso es que aquí adoraron antes de la batalla, en el capítulo 5, ahora están adorando después de la batalla. Es donde concluye el capítulo 14, leemos el verso 35. Josué 8:35 dice, y no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban con ellos. Eso es lo que Josué obedeció al pie de la letra. Yo sigo el patrón que siguió Moisés. Así nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, no nos brincamos ningún verso, leemos palabra por palabra, verso por verso, capítulo a capítulo, a nivel de iglesia, porque ese es el patrón que Moisés ordenó a Josué, y Josué leyó todo el concilio de la palabra. Creemos en todo en el consejo de Dios y su palabra, disfrutamos nuestro compañerismo entre el monte Calvario y el monte de los Olivos. Es como nosotros, si estuviéramos en Israel, yo podía mostrarles que a un lado está el monte Calvario y al otro lado está el monte de los Olivos, como ellos estaban entre el monte de Ebal y el monte Gerizim. Nosotros como creyentes nos sentimos en medio del monte del Calvario y el monte de los Olivos. Si estuviéramos allí en Israel, yo les pudiera estirar mi brazo para un lado y para otro lado estaría Jerusalén y para otro lado el monte de los Olivos. Entonces, así estaríamos. Jesús murió en el monte Calvario y al otro lado está el monte de los Olivos, donde la Escritura dice que Jesús, cuando regrese, pisará, pondrá su pie en el monte de los Olivos. Y nosotros vivimos entre estos dos montes, donde Jesús murió por el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que podemos dar testimonio. Y de esa forma, el mundo quedó redimido para Dios Padre. Así. Cuando nos encontramos en medio de estos dos montes, de los Olivos y el monte de Calvario, nosotros simplemente confiamos de que seremos bendecidos o maldecidos, depende cómo lo veas. Si tú vives para disfrutar de tu vida, para tus propias satisfacciones, si es lo único que estás viviendo, vas a contestar maldiciones. Pero si eres un creyente que te esfuerzas en servir y agradar a Dios y a tu prójimo, entonces en ese día en el Monte de los Olivos vas a gritar bendiciones, vas a estar clamando palabras de victoria. Así que hoy debes de hacer la decisión de vivir para Dios, agradar a Dios, alabar a Dios, y ese día clamarás victorias. Padre Santo, gracias por estas hermosas bendiciones que nos has anunciado desde el Antiguo Testamento, y nosotros las recibimos con toda humildad. Padre Santo, gracias, gracias porque nos permites este tiempo, nos permites un país libre donde nos podemos reunir a la hora que deseemos, en el lugar que deseemos, para estudiar tu palabra, alabarte, adorarte, como lo recomienda el Nuevo Testamento. Gracias, Padre Santo, que nos permites estudiar las Escrituras, verso por verso, palabra por palabra, capítulo por capítulo, libro por libro. Es un hermoso privilegio, Padre Santo. Gracias porque podemos oír las palabras del apóstol, la palabra de todos los escritores que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, de lo cual nosotros le llamamos Biblia. Este libro llamado Biblia es para nosotros el pan de vida. Padre, gracias que nos permites alimentarnos y reconocemos que estamos bajo tu voluntad. Y que porque estamos viviendo bajo tu voluntad, nos bendices, bendices nuestro pueblo, nuestro estado, bendices nuestra nación, Padre Santo. Gracias que tú no nos permites que experimentemos maldiciones. Padre Santo, yo te pido que todo el que nos escucha camine contigo, te adore, te alabe, te sirvan con un corazón limpio y contrito y no separen lo que es mal, está maldecido. Padre Santo, te pido que al fin de estos estudios tendremos un concepto nuevo, que deseemos ser fieles y testificarles a otras personas de quién eres tú, qué es tu poder, y que podamos explicar la palabra de salvación. Que la persona que se siente que vive en una vida de pecado, lo sienta, lo reconozca, se arrepienta y vengan a tu presencia, para que así todos vivieran en tu presencia, alabándote, glorificando, y podamos sentir esa instrucción que tú impartes en nosotros. Todo esto esperamos y te lo pedimos, Señor, en el dulce y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros, aquí a la Capilla Calvario en Albuquerque tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95705. Perdón, P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.